El hambre es una de las grandes lacras que afectan a millones de personas en nuestro planeta. Parece increíble que en el año 2024 todavía haya quien se muera de hambre, pero la realidad es así de triste. El ejemplo más reciente lo estamos viendo en Gaza, donde cientos de miles de personas están ya al borde de la hambruna ante las dificultades para que entre ayuda humanitaria suficiente por el bloqueo de Israel. El Cuerno de África, Yemen o algunos países latinoamericanos como Venezuela son también ejemplos de esta problemática tan cruel que se ceba además casi siempre con los más desfavorecidos. José Graciano da Silva, a través del programa Hambre Cero, consiguió sacar de la pobreza a millones de personas en Brasil en un tiempo además récord. Fue director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, entre 2011 y 2019, y hoy nos atiende en la Casa Encendida, donde imparte una conferencia enmarcada en un ciclo llamado La Humanidad en su Laberinto. ¿Qué tal, señor da Silva? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué la humanidad no es capaz todavía de evitar que tanta gente pase hambre?
Ese tema acompaña a toda la humanidad desde su principio. Uh-huh. Hoy día es inaceptable que sigamos ahí con más de 600.000 personas hambrientas y mucho más mal alimentadas, ¿no? Casi 2.000 millones de personas mal alimentadas. Yo creo que eso se debe a falta de políticas públicas. Falta de un compromiso, primero un compromiso político, ¿no? Es posible erradicar el hambre, pero para eso es necesario tener por parte de los gobernantes un compromiso político de hacerlo, darle prioridad. Hoy día estamos enfrentando tantas emergencias, ¿no? Hay que poner prioridad al hambre, si no, no se erradica. Uh-huh. Y yo creo que también vamos aceptando cada vez más de que comer no es un acto individual, una decisión de la familia, porque nos llegan productos que ni sabemos qué contiene, nos llegan propagandas diarias que nos inducen a una alimentación que no es sana, no es saludable. Uh-huh. Todo eso necesita una regulamentación, una presencia del Estado, ¿no? A través de sus políticas públicas.
Antes se podía decir que uno no sabía que había hambrunas en, por ejemplo, Etiopía, ¿no? Pero porque no existía Internet, no había la sobreexposición a la información que tenemos hoy. Pero es que hoy en día, digamos que no hay excusa para decir o para no actuar sabiendo que hay lugares en donde se sigue pasando hambre, donde millones de personas están pasando hambre o tienen inseguridad alimentaria. Entonces, eso hace que ignorar el problema del hambre todavía sea más grave, ¿no? Ya no es una cuestión solo de política pública, que estoy de acuerdo, sino también el hecho de que mucha gente mira hacia otro lado.
¿Verdad? Hay una, digamos, exceso de información. Exacto. ¿No? Que la gente se distrae de las urgencias más importantes. Y hoy día nos enfrentamos, por ejemplo, con el tema de Gaza, donde los últimos números apuntan ahí que por lo menos 800.000 personas están frente a lo que se dice en francés famine.
Exacto, que es al borde de la hambruna, de hecho. La
hambruna dura, ¿no?
En el norte, sobre todo.
¿Verdad? En el norte, sobre todo. Es impensable algo así, ¿no? En los tiempos que estamos, el hambre no es un problema de falta de alimentos, sino la incapacidad de la gente de acceder a los alimentos, sea por que no puede físicamente encontrarlos ahí, como es el caso en Gaza, tan cercados, o sea que no pueden pagar por el alimento que necesitan. Es un tema de los bajos ingresos, que tienen una capa importante de la población pobre, ¿no? Ahora, lo que pasa en Gaza me recuerda siempre esas películas que uno ve, la invasión de los bárbaros, que la gente se desplaza y corre para dentro de los castillos, y ahí los bárbaros cercan los castillos hasta que la gente se rinda por hambre, ¿no? Y me parece la misma táctica de guerra.
Un asedio, ¿no? Digamos.
Que se utiliza en esos días para someter a esa población.
Es tremendo ver las imágenes de niños, ¿no? Y de mujeres como si estuviéramos en zonas donde sí ha habido tradicionalmente problemas y muy graves con el hambre, como Etiopía, ¿no? O Somalia, donde veías a los niños. Y ver esto en Gaza, sabiendo que está ocurriendo, hace que sea una cuestión tremendamente grave, ¿no? Y sangrante. Es decir, ¿qué es lo que cree usted que hace falta para que tomemos conciencia de que esto no puede ocurrir? A pesar de que haya una guerra o lo que sea, no se puede permitir que la gente muera de hambre simplemente por una cuestión así.
Bueno, el tema es que hay leyes internacionales, hay acuerdos, ¿no?, que no son respetados. Ese es el tema. ¿Cómo imponer esos acuerdos, esas leyes internacionales para evitar? Eso es, estamos hablando de hambre, pero hay otras barbaridades como la censura, la represión política, etcétera, que se ve en otras partes, ¿no? Son todo formas que no son respetados los acuerdos internacionales. Eso cada vez más demuestra la fragilidad de la gobernanza que tenemos. Hoy día Naciones Unidas ya no es lo que fue en la salida de la guerra en 45.
De eso le quería hablar también. ¿Cómo el papel de Naciones Unidas ha cambiado tanto? Ya no se respeta prácticamente a Naciones Unidas. De hecho, la UNRWA está demonizada en el conflicto. Y no sé usted si ha pertenecido y ha dirigido la FAO. ¿Cómo asiste usted a esta transformación del rol de Naciones Unidas dentro de...? Porque es verdad que sigue cumpliendo un rol muy importante, pero desde luego la percepción que hay de la ONU en muchos países es mucho más negativa.
Sí. Y lo que pasa es que cuando se crea las Naciones Unidas, se hace dos cosas básicas ahí, en la Carta de Naciones Unidas. Primero, se da un respeto a la soberanía de todos los estados nacionales. O sea, esa entidad que se crea no tiene poder de injerencia en un determinado país, excepto si hay unanimidad. Y esa unanimidad es dada por un Consejo de Seguridad donde cinco grandes países, que fueron los países que fueron vencedores de la guerra, imponen su voluntad, ¿no? Y resulta que ahora tenemos paralizado ese Consejo de Seguridad porque de un lado está Estados Unidos y de otro lado está Rusia, por ejemplo, solo para decir en el tema más conflictivo del momento, ¿no? Y que paraliza toda la institución. Pero está en el DNA esa autonomía de un Estado miembro de poder hacer lo que quiera y no poder ser molestado, excepto si hay unanimidad. Y eso es lo que está haciendo Israel ahora, ¿no? No obedece. Yo veía hoy día, por la mañana, una noticia que Israel pidió a la corte en Haya que no les obligue a entregar alimentos a esa población. Imagínate. Si ese es un pedido que se puede hacer en una corte internacional. No alimentar los que están a ver a la muerte de hambre. ¿No? Entonces, ese es el desvirtuamiento que yo veo en el sistema, y solo una reforma profunda del sistema de Naciones Unidas podrá impedir que esa falta de gobernanza que vemos en el mundo siga trayendo problemas cada vez mayores.
Cuéntenos cómo fue su programa para sacar de la hambruna a tantas personas en Brasil. ¿Qué es necesario para que un proyecto así funcione? ¿Y por qué no se puede aplicar en otras partes del planeta? ¿Es una cuestión de voluntad política, como me contaba usted, de tener unas políticas públicas adecuadas? Porque hay otros países donde sí se apuesta por políticas públicas. Igual son de no países precisamente donde haya inseguridad alimentaria, pero parece que es una solución. Y usted hizo un proyecto que desde luego se considera exitoso.
Sí, es una cuestión de voluntad política. Yo le cuento qué pasó en Brasil. En 2000, Lula era candidato a presidencia y recorría el país y cada localidad que paraba le hacía una sugerencia de integrar ese producto o aquel producto local a la merienda escolar, ¿no? El programa de merienda escolar que teníamos. Y él me pide entonces que reúna un grupo de expertos Y nosotros lo que hicimos fue demasiado simple. Sistematizamos lo que se hacía de manera dispersa en el país en 40 programas básicos, ¿no?, que servirían después para replicarse en otras localidades. Entonces, lo que se hacía en una municipalidad que resultaba efectivo, con buen resultado para la alimentación, lo reproducimos en otra parte, ¿no? Además de eso, hicimos algunas políticas macroeconómicas. Por ejemplo, nos damos cuenta que en el caso de Brasil, el hambre, Brasil era un país, siempre fue un país, un gran productor de alimentos, exporta. Entonces, el problema de hambre en Brasil no es que falta alimento, falta plata para la gente comprar alimentos. Entonces, montamos un programa de transferencia de ingresos para beneficiar a la población más pobre, ¿no? Como si fuera una pensión, ¿no?, temporaria, ¿no? Ese conjunto de programas que armamos se llamó Hambre Cero, porque pensábamos que hambre no se puede tolerar, no se puede aceptar un número, vamos a dejar 50.000, 100.000, no. ¿Qué vamos a decir esos 50, 100.000? Hay que erradicarlo.
Pues sobre todo en un país como Brasil, rico en materia prima.
Así es. Entonces, ¿y por qué?
Un país inmenso, además, de tamaño.
¿Por qué no se reproduce en otras partes? Y es posible hacerlo. La metodología es demasiado simple, de hacer lo mismo, repetir en otras partes. ¿Por qué no se hace? Primero, la decisión política, ¿no? Hubo una decisión en un determinado momento del presidente Lula: vamos a erradicar el hambre. Y eso se hizo. Brasil salió del mapa del hambre de Naciones Unidas por la primera vez en la historia. Uh-huh. 10 años después de empezar el programa. Segundo, políticas públicas. Hay que tener conciencia que para erradicar el hambre, mejorar la alimentación, tenemos que tener políticas del Estado. No dejarlo a individuo o la familia. Por ejemplo, tener una política de merienda escolar, dar un desayuno a las crianzas que van a la escuela, ¿no? Otro ejemplo, tener un comedor público para la gente más pobre, cocinas comunitarias que hoy se implementa en varias partes del mundo. O sea, hay muchas maneras de hacer políticas. Lo importante es que lo asume el Estado la responsabilidad de hacerlo. La responsabilidad por una alimentación sana no es solamente de la familia, de la madre por su hijo, es también del Estado. Garantizar que esas familias puedan hacerlo. Ese es el rol del Estado.
El problema, me imagino yo, a la hora de aplicar estas políticas, no debe ayudar nada a la creciente polarización que viven muchos países del mundo. En el caso de Brasil, por ejemplo, es un país últimamente muy dividido políticamente. Los bolsonaristas y la gente que es contraria al expresidente Bolsonaro. Y claro, si el hambre o la lucha contra el hambre se convierte en un instrumento político con el que hacer daño o no hacer daño a tu rival, evidentemente todo eso complica mucho el poder luchar efectivamente contra el hambre, ¿no?
Verdad. Desafortunadamente, hasta el hambre fue politizado.
Exacto.
¿No? Antes el hambre era una gran unanimidad, digamos, ¿no? No había nadie que dijera, no, yo soy contra un programa contra el hambre, ¿no? Hoy día hay, de una manera disfrazada, pero hay. O sea, no, hay otras prioridades, la prioridad a la seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Proteger ahí contra el tráfico, no sé cuánto. No, Lula dijo muy claro que su prioridad es erradicar el hambre y así lo hizo. Desafortunadamente la polarización no ayuda a esa decisión, pero hay que enfrentarse a ella, ¿no? Porque yo creo que erradicar el hambre beneficia a toda una sociedad, no solamente los hambrientos, ¿no? Porque la seguridad alimentaria es algo que interesa a todos nosotros. Entonces, cuando usted erradica el hambre, usted de alguna manera tiene políticas que mejoran la capacidad de la alimentación de todos. Voy a dar un ejemplo. Hoy día, en Brasil, por ejemplo, estamos discutiendo una reformulación de la canasta básica para exentarlas de impuestos, ¿no? E incluso para algunos casos dar subsidio a productos que no se consumen, no tienen una producción suficiente, como verduras, frutas, legumbres, por ejemplo, que son fundamentales de una buena alimentación. Bueno, eso no beneficia solo a los pobres, eso beneficia a toda la gente que come, ¿no? Tener la alimentación como una política de Estado, una alimentación saludable, beneficia a todos.
Curioso porque también, y ya con esto acabo, hay países desarrollados, considerados desarrollados, ricos, donde sí sigue habiendo muchos problemas de inseguridad alimentaria. Eso es un problema, yo creo, más oculto que existe en muchas sociedades occidentales, digamos, más desarrolladas, pero donde hay muchos millones de personas que no tienen seguridad alimentaria.
Si fueran millones sería bueno, son billones, mil millones. El último report de la Organización Mundial de la Salud da un número asustador. Llegamos en el mundo a tener hoy día, el número se refiere a 2022, a 1.000 millones de obesos. Obesos no es la persona que come mucho. Obeso es la persona que come mal, ¿no? ¿Qué comemos hoy día? No comemos más frutas, verduras, legumbres. No comemos en general la cantidad necesaria de productos frescos. Cada vez más, por situaciones de la vida, poco tiempo de procesar el alimento en la casa, la mujer que trabaja, el hombre que come ahí en la calle, consumimos cada vez más productos procesados o ultraprocesados. No accedemos a los productos frescos. Usted sale a procurar en su entorno, haga ese test y va a ver dónde encuentra un kiosco que le venda frutas, verduras y legumbres. Pero vas a encontrar miles de kioscos que le venden embutidos, que le venden pizzas, que le venden cualquier cantidad de productos ultraprocesados. Entonces, ese cambio de la vida no fue asimilado por una alimentación saludable. Tenemos que encontrar una manera de comer mejor, ¿no? Y ese desafío hoy día se enfrenta porque la obesidad es igual o peor que el hambre. Los niños obesos no solamente van a tener problemas durante toda su vida, problemas de locomoción, comorbidades de cardíacas, diabetes, no sé cuánto, pero también van a transmitir eso a sus hijos. Está demostrado que la obesidad se transmite genéticamente a los hijos. Entonces, estamos de alguna forma condenando la humanidad, ¿no?
A las generaciones
a ser obesos,
futuras,
generaciones futuras. Y eso hay que enfrentarse con políticas públicas.
Pues es una cuestión básicamente de voluntad política. Todo se reduce básicamente a eso. José Graciano
da Silva. Prioridad política.
José da Silva, Graciano da Silva. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Un gran gusto.